Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a esta nueva emisión.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de la nanobioingeniería, alimentos y salud. Una relación bastante interesante e innovadora, además, y para tratar este tema, hemos invitado al doctor Yair Orozco Holguín, líder del grupo Tenden Max Peng en nanobioingeniería de la Universidad de Antioquia. Él es químico, quien además ha realizado 3 estancias postdoctorales durante 7 años en Francia, Estados Unidos y España. Ha sido galardonado y premiado por su destacada actividad profesional, y sus áreas de interés incluyen nanobiotecnología, nanomicroportadores, nanomotores, nanomicrodispositivos, entre otros. Además, también trabaja en el desarrollo de herramientas analíticas para aplicaciones ambientales y biomédicas. Bienvenido, doctor Orozco.
Muchísimas gracias, Luz Elena. Pues agradecerte la invitación, un placer de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y aprovechando esta oportunidad para divulgar las investigaciones que estamos haciendo en nuestro grupo en esta área tan interesante.
Muchísimas gracias por atender nuestro llamado y, bueno, sin más preámbulo, me gustaría en una primera instancia contextualizar acerca de un término como lo es teranóstico, lo hemos escuchado. Sin embargo, no sabemos a profundidad qué más engloba este término. Doctor Yair, ¿qué es teranóstico y cómo se articula con la nanobioingeniería?
Gracias, Luz Elena, por la pregunta. Pues en estas áreas emergentes normalmente van saliendo alguna terminología que al principio parece muy extraña, pero termina calándose muy bien en la población, incluso en la población en general. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar una enfermedad, es necesario diagnosticarla y con un diagnóstico oportuno podemos tratarla de forma adecuada. Entonces, es necesario desarrollar dispositivos para hacer detección y diagnóstico y también algunos otros para hacer intervención de la enfermedad. Entonces, el teragnóstico es una, digamos, rama emergente de la nanobioingeniería que busca desarrollar dispositivos con los dos propósitos. Entonces, vamos a hacer tanto diagnóstico como intervención de la enfermedad con un solo dispositivo.
¿Y cómo se relaciona la nanobioingeniería en la intervención de enfermedades asociadas a los alimentos?
Bueno, pues yo aquí, más que asociadas a los alimentos, me gustaría puntualizar que muchas de las enfermedades que hoy afectan no solo a la población colombiana, sino a la población mundial, pues son prevenibles. Y yo tengo un caso concreto en el cual trabajamos nosotros en un programa articulado, y es el cáncer de colon. Este cáncer de colon es una enfermedad, un cáncer con una gran incidencia y prevalencia, no solo en Colombia, sino también a nivel global. Y este cáncer, a pesar de tener tan alta incidencia, es prevenible. Y la manera de prevenirlo es tener una alimentación sana. Entonces aquí empieza a haber una conexión muy estrecha entre la forma en cómo nos alimentamos, porque por ahí dice un adagio que somos lo que comemos, y la prevención del desarrollo de esta enfermedad, en particular el cáncer de colon. Entonces, en Nanobiocáncer, que es este programa que se dedica a estudiar de forma transversal La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de colon utilizando la nanobioingeniería como herramienta transversal, pues nosotros estamos desarrollando dispositivos que se encargan del diagnóstico de la enfermedad, pero también algunos otros que se encargan del tratamiento. Y para este tratamiento particularmente estamos encapsulando unos extractos naturales de mango, maracuyá y agraz que han demostrado que tienen propiedades anticancerígenas. Ellos son ricos en polifenoles y estos polifenoles se pueden degradar muy fácilmente en el tracto digestivo en el viaje que tienen que hacer hasta el blanco terapéutico. Entonces nosotros con nanobioingeniería desarrollamos nanocápsulas que puedan proteger estos principios activos o digamos estos extractos de mango, maracuyá y agraz, protegerlos de esas enzimas digestivas, de los cambios de pH que puedan tener en el estómago y poderlos direccionar hacia el blanco terapéutico, las células cancerígenas en el colon. Y entonces en este sentido se puede mejorar pues, la eficiencia y la eficacia de esos antioxidantes, de esas moléculas anticancerígenas y se puede incluso prevenir la aparición de un cáncer de colon.
Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a una cápsula informativa.
Password.
La nanobioingeniería se puede describir como un área de trabajo multidisciplinaria donde convergen las ciencias básicas como biología, matemáticas, química y física con la medicina, la electrónica, la mecánica, informática y los aspectos éticos y legales. Tomado del artículo Nanobioingeniería, Historia y Futuro.
Password.
Ahora, doctor Jair, cuéntanos cuál es la apuesta de la nanobiotecnología, o mejor, la nanobioingeniería, en el desarrollo de productos alimenticios, la innovación en esta industria alimentaria y su impacto que pueda ocasionar o que pueda incluir allí en la salud.
En la industria de alimentos ofrece grandes oportunidades para el desarrollo de productos en todas esas etapas de la cadena productiva, desde la materia prima hasta la producción y el procesamiento de los alimentos, la preservación de los mismos y finalmente en el envasado final. Yo te voy a dar dos ejemplos particulares. En nanobioingeniería podemos, por ejemplo, incorporar nanomateriales y nanodispositivos a estos pasos de la cadena productiva de alimentos. En el caso de nanomateriales inorgánicos, por ejemplo, óxidos de silicio, óxido de titanio, ellos se usan mucho como aditivos que mejoran las propiedades de los alimentos, la rigidez, la resistencia. Entonces, normalmente están suplementados y lo que van a hacer es cambiarles esas propiedades físico-químicas al alimento. Estos nanomateriales también pueden estar incorporados en los empaques o en los envases y dándole pues propiedades mejoradas. Pueden alargar el tiempo de duración del alimento, pueden, por ejemplo, protegerlos de contaminación microbiológica en el caso de que estén suplementados, por ejemplo, con nanopartículas de plata que son unos potentes bactericidas y fungicidas. Hablando, por ejemplo, de nanomateriales orgánicos, pues como comenté en el ejemplo, en la pregunta anterior, estos nanomateriales se pueden utilizar para fabricar, diseñar nanotransportadores que puedan encapsular principios activos, por ejemplo, pues vitaminas, enzimas, antimicrobianos, aditivos, etcétera. Y pues esto lo que va a hacer es protegerlos, como ya he comentado, de esos ambientes tan adversos que se tienen en el tracto digestivo y se van a poder direccionar esos principios activos hacia los blancos moleculares y además pues desarrollar lo que se llama alimentos suplementados o nutracéuticos. Yo quiero terminar con un ejemplo particular y que ya es comercial, son unos lipomisas que se sintetizan y comercializan en Argentina Son unos liposomos formulados con fosfolípidos de lectina que son muy estables estructuralmente, que resisten todo este ambiente gástrico y en los cuales encapsulan hierro y omega 3 con el propósito de mejorar la absorción de esta mineral, evitando las molestias intestinales y además evitando pues, esos malos sabores que se tiene cuando uno ingiere omega 3. Entonces, otra de las grandes aplicaciones de los nanomateriales en alimentos es cambiar ese sabor, ese color y esas propiedades de los mismos.
Todo esto que tú nos estás contando realmente es importante en esta industria de alimentos y para dar un mejor producto al consumidor desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista nutricional y también desde la parte de inocuidad. Bueno, pero ahora es tiempo de pasar a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
El crecimiento de la población colombiana representa una mayor demanda de alimentos de mejor calidad, lo que hace inminente la inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo agrícola y de las industrias de alimentos. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. ¡Matricúlate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Seguimos con Password Alimentos.
Vamos ahora a un ámbito muy interesante y muy importante en la población, como lo es la seguridad alimentaria y nutricional, tomada esta como la disponibilidad en cantidad, pero también en calidad de alimentos para un adecuado consumo y, por supuesto, para una buena utilización biológica. ¿Cómo, doctor Yair, puede la nanobioingeniería contribuir de alguna forma a la seguridad alimentaria y nutricional?
Yo creo que la nanobioingeniería tiene dos roles fundamentales que se pueden distinguir en la industria de alimentos y uno es precisamente en el envasado. El objetivo principal del envasado es asegurar la protección y preservar la calidad de los alimentos desde el momento de su producción hasta llegar a manos del consumidor. Entonces, actualmente es posible incorporar esos nanomateriales de los que he venido hablando y también nanodispositivos en el envasado. Esto con el propósito de mejorar las funciones, por ejemplo, controlar el intercambio de gases, medir la temperatura, la humedad, mejorar la flexibilidad de esos empaques, la resistencia mecánica y térmica. Y es posible, por ejemplo, incorporar nanomateriales que tengan propiedades antimicrobianas, antioxidantes, que absorban el oxígeno, que absorban el vapor de agua. Entonces ahora estamos hablando de un sistema de empaques inteligentes. Estos empaques pues están aportando todas esas propiedades que les acabo de mencionar y pueden contribuir en pues tener más y mejores productos listos para el consumidor. Otra de las áreas fundamentales donde impacta la nanobioingeniería en alimentos es en el desarrollo de sensores. Nosotros, pues, una de nuestras áreas de investigación se dedica a desarrollar nanobiosensores para distintas aplicaciones. En el caso particular de alimentos, nosotros podemos desarrollar nanobiosensores para monitorizar los cambios de pH, la composición en gases, por ejemplo, determinar cuándo un alimento empieza a degradarse, porque ustedes saben que empiezan a producir metano, a producir gases. Nosotros podemos detectar esos gases de forma precoz y tener, por ejemplo, una alarma de que el alimento está en proceso de descomposición. También hay sensores que determinan la integridad del envase y algunos que indican pues, variaciones de temperatura o de seguridad alimentaria. particularmente biosensores que detectan patógenos, que detectan micotoxinas o alergenos. Y adicionalmente, pues antes de que se elabore el alimento, también nosotros podemos desarrollar sensores en las etapas previas que ayuden a la monitorización de variables ambientales como el pH, la conductividad, el potencial de oxidorreducción, metales pesados, compuestos fenólicos. Todo esto es súper importante en agricultura antes de que el alimento pues empiece su proceso. Y adicionalmente también desarrollamos sensores para detectar pesticidas, fungicidas y herbicidas. Entonces esto conectado, digamos que la industria de los sensores puede aportar en gran medida todo el proceso, no solo la cadena productiva, el control de la calidad, el control de la seguridad de los alimentos, sino en las etapas previas.
Vamos ahora a una cápsula informativa.
Password.
Raúl Rix hace saber que para desarrollar la nanobioingeniería se necesita tanto de la investigación básica como de su transferencia para la resolución de problemas. Esto es un desafío que comienza en la formación de recursos humanos de alto nivel y esto desde una perspectiva integral.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, doctor Jair, ¿cuál sería el papel que desempeñaría la nanobiotecnología o nanobioingeniería en un entorno de economía circular?
Pues primero que todo, recordar que la economía circular busca crear soluciones y productos que tengan un uso circular, no lineal, así limitado en la linealidad, sino que se vuelva a reciclar. Entonces, la economía circular siempre está inspirada en la naturaleza, porque la naturaleza es lo más eficiente que existe. Nosotros, de hecho, como científicos, normalmente estamos pendientes de leer lo que está sucediendo en la naturaleza para copiarnos, pues además de intentar entender lo que está pasando, también copiar esos modelos naturales y hacer nuestros propios desarrollos sintéticos en el laboratorio, pero que cumplan pues con estos preceptos y la naturaleza es base de inspiración para nosotros en todo momento. Entonces, inspirados en la naturaleza, yo voy a dar un ejemplo particular que tiene que ver con economía circular. Es el caso del quitosano. El quitosano es un polímero biocompatible, biodegradable, natural, que se encuentra principalmente en las cabezas y en los caparazones de los camarones. Entonces se ha visto una oportunidad de aprovechar estos residuos de la industria pesquera y utilizarlos en la producción de quitosano. Entonces, quitosano, con ese polímero nosotros encapsulamos principios activos, excipientes, como ya he mencionado, vitaminas, incluso minerales e incluso fármacos de aplicación en la industria farmacéutica. Y estos procesos de encapsulación se pueden modular muy fácil. Sería entonces una materia prima muy barata que se extrae directamente de un desecho y en este sentido pues estaría aportando a la economía circular. Sobre todo teniendo en cuenta que es un material muy abundante en la tierra, digamos que es el segundo después de la celulosa, entonces esto abre grandes oportunidades y además pues es amigable con el medio ambiente. El hecho de usar menos materias primas o materias primas reusadas pues impacta directamente en la conservación medioambiental.
Recuerden que están escuchando Password Alimentos. Vamos a una corta pausa.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Aprende con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado, el doctor Yair Orozco Holguín, quien amablemente nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Y ahora, doctor, ¿qué tal si hablamos de beneficios, pero también de retos en torno a este tema? Y en este sentido, la pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas y los desafíos que se presentan en nuestro país para el desarrollo de investigaciones a base de nanoherramientas?
Bueno, pues yo creo que una de las principales ventajas es que no solo en nuestro departamento, sino también en Colombia, existe un ecosistema científico que ha salido a formarse al exterior y ha regresado en algún momento en los últimos años. Entonces ha enriquecido pues esos ecosistemas con mucho conocimiento. Esa es una de las grandes ventajas. Además, este conocimiento es interdisciplinar, que es uno de los requerimientos que se tiene que tener para abordar problemas con base en estas tecnologías emergentes como la nanobioingeniería. Entonces tenemos profesionales en ciencias básicas, en ciencias de alimentos, en ciencias biomédicas, en ingenierías, que aunando todos estos esfuerzos, pues se genera un ecosistema científico muy potente para hacer investigación en esta área. Entre los desafíos grandes que tenemos, pues no son distintos de cualquier área de investigación, es la financiación. Nosotros, pues como investigadores, lo que más queremos es tener financiación de largo aliento, con la cual se puedan desarrollar proyectos y programas. Pero yo creo que de alguna manera, pues el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ahora, con los programas que está impulsando, pues busca, pues yo creo que se han dado cuenta de la necesidad de esta financiación y de una financiación que no sea a proyectos a corto plazo, sino que están financiando más propuestas que integren varios actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que además sean de largo aliento. Entonces yo creo que la financiación es un factor clave, precisamente en nanobioingeniería, porque nosotros para hacer esta nanobioingeniería tenemos dos aproximaciones, una que llamamos de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. En la de arriba hacia abajo, nosotros vamos fabricando estos nanomateriales y estos dispositivos, pero con equipo muy especializado, con salas blancas o salas limpias, que son comunes en países desarrollados, pero aquí nosotros no tenemos. Se está empezando con una sala blanca pequeña en la Universidad de los Andes, la única en el país, pero yo creo que nosotros, para hacer desarrollos que tengan más impacto a futuro, necesitamos una sala blanca que nos permita fabricar dispositivos nanométricos. En las aproximaciones de abajo hacia arriba utilizan química húmeda, que es la que nosotros hacemos porque son más baratas, porque digamos que podrían ser fácilmente escalables y pues nosotros como país en vía de desarrollo tenemos que echar mano de esas alternativas de química húmeda, pero sería maravilloso poderlas complementar con tecnologías de arriba hacia abajo. Pero como les digo, implican la inversión en infraestructura y de fortalecer las capacidades que tenemos actualmente en el país. Y finalmente, esta financiación, este apoyo del Estado tiene que estar complementado con el apoyo de la industria, máxima que todo el impacto y el rendimiento puede estar en la productividad de los desarrollos, y hemos visto que la nanobioingeniería tiene una aplicación directa en muchas industrias. Hablamos hoy particularmente de los alimentos. Entonces, la generación de empresas de base tecnológica que nos permitan avanzar en nuestros desarrollos, hacer una transferencia tecnológica de nuestros desarrollos de laboratorio y que pueda seguir avanzándose en el nivel de madurez de la tecnología, es un factor clave para llegar a productos tangibles en el futuro y que puedan de alguna manera impactar en la economía también. Entonces, empresas como spin-off, startup, empresas de base tecnológica y la manera o los mecanismos de hacer transferencia de tecnología me parece que son fundamentales para avanzar en el establecimiento de estas herramientas de nanobioingeniería con una aplicación no solo en alimentos, sino también en muchas otras industrias.
Bueno, doctor Yair, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos, me gustaría que nos contaras algo acerca de aquel dispositivo que permite saber desde el celular si se tiene cáncer de colon. Nos habías hablado ya en algún momento algo de esta parte de cáncer de colon, lo que ustedes han venido trabajando, pero sería bueno que pudiéramos de pronto contarle a nuestros oyentes algo acerca de esta investigación que se está realizando.
Sí, como les decía, nosotros tenemos una visión holística ahora de la enfermedad. Estamos trabajando en prevención, en diagnóstico, en tratamiento. Esto está en el marco de un programa institucional que lidera la Universidad Pontificia Bolivariana, en el cual tenemos 10 proyectos. Yo lidero uno de los proyectos que está encargado del desarrollo de dispositivos sensores para la detección precoz de cáncer colorrectal. Entonces, este proyecto busca, pues como el nombre lo dice, desarrollar un panel de biomarcadores de cáncer colorrectal. Resulta que en las distintas etapas de formación del cáncer, desde la inflamación, la formación de las criptas y ya la evolución del cáncer en sus distintos estadios, en fase 1, 2, 3 y hasta metástasis, se empiezan a sobreexpresar algunos biomarcadores. Entonces nosotros pretendemos detectarlos en cada una de las etapas, enfocados precisamente en la detección temprana. Entonces nosotros tenemos identificados unas moléculas, unos biomarcadores que se sobreexpresan de forma temprana y desarrollando sensores que puedan detectar este panel de biomarcadores, podríamos detectar o predecir que una persona va a sufrir cáncer incluso 10 años antes de que aparezca la enfermedad. Entonces nos parece que tiene un gran valor predictivo, diagnóstico y pronóstico, y también es posible desarrollar sensores para distintos biomarcadores que sean indicadores de la evolución de la enfermedad o cómo un paciente está respondiendo al tratamiento.
Bastante importante este desarrollo tecnológico que ustedes están trabajando a través de su grupo de investigación, y permíteme felicitarte por todo este trabajo que están realizando, porque realmente da un buen aporte a la población. Y agradezco ya finalmente al doctor Yair por atender nuestro llamado y acompañarnos aquí en Password Alimentos, hablándonos de este interesante tema.
No, gracias a ti, Luz Elena, por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes.
Bien, y les cuento que el equipo de producción que me acompañó está conformado por Stephanie Rodríguez, Cristian Perdomo y Juan Camilo Rosso, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.